vamos a pedirle al Señor lo que hemos suplicado en el breve canto de la Aleluya. Igual que abriste los ojos, los oídos y desataste la lengua del sordomudo, abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos y acojamos las palabras de tu Hijo, y sobre todo para que acojamos a tu Hijo, la palabra de Dios, en nuestro corazón, de forma que nos permita oírle a Él lo que Él nos dice. Lo que Él nos dice es siempre lo mismo, pero ya está, es que es lo que los hombres necesitamos oír constantemente, una y otra vez. No envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Lo que tu palabra nos dice, lo que resuena en la creación, pero ciegos no sabemos verlo, y resuena en toda la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia, es yo te amo. Esa frase que San Juan Pablo II solía resumir, dice, todo el anuncio que la Iglesia tiene que hacer al mundo de hoy se resume en esta frase: Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Esa es la palabra que tenemos que pedirle al Señor que acojamos, y que el ser hijos de una historia de pecado que empezó desde el principio, eso es lo que significa el relato del paraíso, ¿no? Que desde el primer momento los hombres hemos hecho mal uso de nuestra libertad y hemos ido creando un mundo pues más opaco, más que nos impide ver a Dios, nos hace difícil el ver a Dios, vivimos sometidos a la tentación y nos impide oír la palabra de Dios que resuena en todo el universo con un poder enorme, pero nuestros oídos sordos no la escuchan, ¿no? Que es eso, es justamente por amor te he creado, por amor te he redimido, confía en mí, ¿no? Y pedirle al Señor que nos abra los oídos para poder escuchar ese grito de la creación entera y ese anuncio del que la Iglesia es portadora. Nos cuesta creer que Dios nos quiera, nos cuesta querernos a nosotros mismos porque somos muy conscientes de nuestras pequeñeces, de nuestras mediocridades, de nuestras pasiones, y nos cuesta creernos que Dios nos quiera. Hace falta que el Señor efectivamente purifique nuestro corazón, abra nuestro corazón a la gracia. Y cuando Él abre nuestro corazón, entonces nos damos cuenta de las astucias de la serpiente. Y quiero subrayar solamente una. La serpiente, que es un símbolo de nuestro enemigo, que es Satán, y nunca nos vende el mal como mal, porque nuestro corazón no está hecho para el mal, nuestro corazón está hecho para Dios, por tanto está hecho para el bien. Y entonces el enemigo tiene siempre que engañarnos, de alguna manera, igual desde el principio. Y a mí me hace gracia cuando dicen los capítulos de primeros del Génesis no son históricos. Digo, pues son los más históricos, no cuentan una historia como si hubiera estado alguien allí con una grabadora, pero cuentan una historia en la que todos podemos reconocernos, que es la historia, por una parte, del amor creador de Dios y, por otra parte, de la infidelidad, del mal uso que hemos hecho del don más precioso que existe, que es la libertad. Ya de paso, quiero subrayar que el Señor ha corrido el riesgo de la libertad, como es el riesgo más grande de la creación. Es verdaderamente la aventura de la creación de Dios ha sido el crearnos a imagen y semejanza suya, y por lo tanto el hacernos libres. Pero Dios no tiene miedo a nuestra libertad. Si tuviera miedo, estaría como esas madres ansiosas o esos padres ansiosos que están a veces detrás de sus hijos para evitar que cometan cualquier error o que hagan cualquier cosa mal, que denota una falta de confianza precisamente en el ser humano y en la libertad. Dios tiene una confianza inmensa en su amor y en el triunfo de su amor. Por eso no está detrás de nosotros constantemente, pues para evitar que hagamos el mal. No. Nos pide, nos llama, nos invita, nos ha dado nuestra conciencia para que actúe en nosotros, nos enseña, pero no trata a cualquier precio, porque eso indica una ansiedad que es fruto siempre de la falta de fe. Dios sabe que su amor triunfa finalmente. Eso no quiere decir que no sea una desgracia el pecado inmensa. La más grande, la catástrofe más grande de la historia es el pecado. Y la catástrofe más grande de toda la historia ha sido ese pecado tan grande que ha sido la crucifixión del Hijo de Dios. Pero Dios tiene arte como para transformar la misma crucifixión en un origen de vida y en una fuente de salvación para los hombres, en una revelación más profunda, mucho más profunda todavía, del amor sin límites de Dios. Pero quiero subrayar eso, que el enemigo nunca nos presenta el mal como mal. Hasta las cosas que nos parecen más odiosas, hasta las ideologías que nos parecen más terribles, siempre se apoyan en una parte de verdad, siempre se apoyan en una parte de bien. Siempre es una parte de bien que está hipertrofiada, que está sacada de quicio, que omite otras cosas que son necesarias para complementarlo. Por eso todas las ideologías contemporáneas son, como diría Chesterton, verdades cristianas que se han vuelto locas. Cuando se defiende la libertad, pero se defiende una libertad que no es entera, que no es muchas veces la libertad verdadera. Cuando se defiende el predominio de la voluntad común o de la comunidad sobre la libertad, se defiende de una manera que tampoco es la comunidad libre que nace de un conjunto de personas, de hijos libres de Dios que han decidido y que han escogido el ayudarse y el amarse mutuamente. No, se impone. Y siempre hay, en esa búsqueda de la comunidad hay una cosa buena, en esa búsqueda de la libertad hay una cosa buena. Y en las tentaciones individuales en las que caemos, el enemigo, Satán, nunca nos presenta el mal con rostro de mal, porque si no, no caeríamos. Nos lo presenta con rostro de bien. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a discernir. Y la otra cosa que tiene esto, no me detengo ya porque ya me he detenido demasiado, que es que el fruto del pecado es que nos escondemos. El fruto del pecado es siempre la oscuridad. El fruto del pecado es siempre el ocultarse, el ocultarnos, ¿no? La tradición antigua decía que Adán y Eva en el paraíso estaban vestidos de una túnica de gloria hasta que pecaron. Y entonces en la desnudez apareció, diríamos, la posibilidad del mal. Pero ellos no se habían dado cuenta antes porque la mirada que tenían era la misma mirada de Dios, ¿no? Ese ocultarse, el Señor lo dijo también, quien la verdad busca la luz del día, es el pecado, el que busca la oscuridad, el esconderse, cuando percibamos eso en nosotros, que sepamos que es un signo, del enemigo y del triunfo del enemigo, ¿eh? Que el Señor nos conceda lo que hemos pedido. Señor, y como abriste los ojos, como abriste los oídos del sordo mudo, abre nuestro corazón, nuestros oídos, y abre también nuestra boca para que podamos dar testimonio libre y transparente de ti. Que así sea para todos.